El volumen 17, la lectura 40, mayo 1 de 1925. Dice Jesús en el párrafo 3, además de mí está mi celestial mamá, que tuvo la misión única de madre del Hijo de Dios y el oficio de corredentora del género humano.
Esta declaración que está haciendo Jesús aquí es contundente. Tuvo el oficio de corredentora del género humano. O sea, ¿qué quiere decir? Que participó de la vida y de la pasión y de la muerte y de la resurrección de Jesús, no en una forma pasible, no en una forma física, pero sí en esa unión de vida y en esa unión de voluntad que tenían ellos, y de esa forma ella participa, concurre con su Hijo en todos los actos que Él hace y recibe todo lo que Él está recibiendo. Jesús dice, por ejemplo, que en la Trinidad los tres divinas personas estaban en Él. Incluso cuando estaba en la cruz estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Pero la parte activa, la parte actuante, la tomó Él. Pero el Padre y el Espíritu Santo tomaron la parte concurrente, vivían ahí. Por lo tanto, el Padre y el Espíritu Santo pueden decir con toda naturalidad, creamos, redimimos al mundo. ¿Por qué? Porque es la misma voluntad, los mismos actos, las mismas intenciones, todo igual. El Padre no quedó crucificado, pero estuvo con el crucificado. El Espíritu Santo no estuvo con el crucificado, pero allí. O sea, perdón, no quedó crucificado, pero estuvo con el crucificado. Bueno, de la misma manera María. ¿Sí? Por eso esto que dice, la misión única de madre del Hijo de Dios y el oficio de corredentora del género humano. A ver, vamos a seguir a ver qué más nos dice.
Abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la Majestad Suprema por todas. Y cuando la divinidad encontró en esta Virgen la compensación del amor de todos, se sintió raptar y en ella hizo su concepción. Y al concebirme ella, tomó el oficio de corredentora y tomó parte y abrazó junto conmigo todas las penas, las satisfacciones, las reparaciones, el amor materno hacia todos.
Bueno, entonces, esto es necesario también, o sea, entender que la divina voluntad es la parte activa de todo esto que nos está narrando. No podemos concebir a María haciendo esto sin la divina voluntad, sin la participación de la vida divina. Por eso esa divina voluntad le permite abrazar a todas las criaturas, le permite reparar, adorar, amar a Dios, pero al nombre de todos. Y ella sola hace lo que toda la humanidad debería de haber hecho, ¿sí? Así que bueno, cuando la divinidad encuentra en esta Virgen el amor de todos, la alabanza de todos, la gloria que todos deberían de haberle dado, en ese momento Él encuentra en ella todas las satisfacciones y las reparaciones. Por lo tanto, si nosotros nos unimos a María, estamos también tomando las reparaciones que ella hizo, que ella tomó de Jesús, las hizo propias y las entregó. Entonces, yo puedo recurrir a Jesús o puedo recurrir a María, pero sería mejor recurrir a los dos, porque entonces estoy entregando la reparación del Hijo de Dios y la reparación del Hijo de Dios en su madre, pero aquí ya va agregado con la parte materna, cosa que la de Jesús no la tiene.
¿Sí? ¿Un plus?
Es un plus. Y a ese plus y a ese conjunto de reparaciones le voy a agregar ahora lo mío. para que Jesús cada vez vaya recibiendo mayor reparación, mayor gloria, mayor alivio en sus sufrimientos, y vayamos compensándolo de todo lo que tuvo que pasar por nosotros.
Sí, luego, ahorita me puse a pensar cuando, ahorita que dijo que hay que ofrecérselo a María y también a Jesús, como que mucha gente, bueno, a mí en alguna época también me pasó, sentimos que si hablamos con María, le estamos siendo infieles a Jesús. Si hablamos con Jesús, nos estamos olvidando de María. Igual con la Santísima Trinidad. Pero con cualquiera que uno hable, es al mismo tiempo con todos.
Con todos. O sea, no hay, entre ellos no hay celos, ¿no?
Sí.
No hay nada que de repente diga el Padre, oigan, es que de mí no se acuerdan.
Sí.
O sea, cuando para nosotros es mucho más sencillo dirigirnos a Jesús, porque tenemos una humanidad que nos conecta con Él. O sea, con el Padre nos cuesta trabajo, o sea, es el Padre Celestial, pero no encuentro un punto de unión. Con el Espíritu Santo, pues es lo mismo exactamente. Le pido, lo alabo, todo lo que quiera, pero no tengo ese punto de unión. Con Jesús sí.
Sí.
¿Y qué pasaría si los busco a los tres en María? María es la madre, María es la esposa y María es la hija.
Sí.
Entonces, en María, hija, madre y esposa, encuentro a la Trinidad.
Ajá.
Y encontrando a la Trinidad, encuentro todo lo que la Trinidad ha hecho. Ajá. María es la que encierra en ella todo lo que Dios contiene.
Ajá.
Así que es muy sencillo llegar a Jesús por María.
Sí.
Y al Padre por Jesús. Por lo tanto, es un caminito. Pero estamos en el punto de la reparación. Bueno, voy a encontrar las reparaciones de María, que María las tomó de Jesús. Las hago mías y por lo tanto estoy haciendo mías también las reparaciones de Jesús. Las pongo yo en práctica, las manifiesto. Y ahora somos los tres, Jesús, María y yo, llevando a cabo las mismas reparaciones de Jesús, pero con el plus del amor de María y del amor de mío.
Ajá.
¿Sí? Es.
Sí, pero
por eso es que continúa esta lectura, perdón que vaya yo a continuar, porque dice así que en el corazón de mi mamá había una fibra de amor materno hacia cada criatura. Por eso, con verdad y con justicia la declaré, cuando yo estaba sobre la cruz, madre de todos. Este es otro punto, que es lo que hemos externado. Que aquel, he ahí a tu madre y he ahí a tu hijo, no es más que la corroboración de que ella es madre de todos. No es que no la herede ahí. Ahí simplemente lo hace público.
Sí.
¿Sí? Dice, bueno, creo que con esto más o menos tenemos una idea. ¿Qué podríamos como concluir de reparación como introducción? Que es el acto de rehacer a la criatura y junto con lo que Jesús hizo. Pero que ahora nosotros tenemos que rehacerlo, tenemos que dárselo a Jesús para corresponderle a Él, porque Él ya hizo lo mío. Entonces, esto también es importante. En Jesús estamos salvados.
Ajá.
Jesús pasó la prueba por todos nosotros y Jesús nos puso en manos del Padre, vividos tal y como el Padre habría querido. Pero eso le costó a Jesús sufrimientos.
Sí.
Entonces, ahora yo tengo que entender los sufrimientos de Él, tomarlos, rehacerlos, hacerlos míos y pagarle a Él, a Jesús. Pagarle por todo lo que hizo por mí y por todo lo que hizo por toda la familia humana. Ahora junto con eso, ya que le pagué a Él, Él va a unir lo mío a lo suyo y se lo entregará al Padre, y entonces la reparación que Jesús le dé al Padre ya no es nada más de Jesús, ahora es de Jesús y el alma. Por eso hay una lectura en donde le dice Jesús: Padre, mira, ya no estoy yo solo, sino hay otras criaturas conmigo que vienen a repararte por todo. Pero nuestro punto de partida es Jesús. Ajá. O sea, eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo.
Sí, yo no entendía antes eso de la reparación, y me imaginaba que a lo mejor tenía que ser yo, por ejemplo, para reparar el acto de un ladrón que se roba un reloj. Tenía yo que sentir las ganas de robarme ese reloj, entonces decir no me lo robo y poner esa reparación en esta persona, y con eso ya había yo rehecho el acto. Entonces pues se me complicaba mucho todo, pero ya después entendí esto, que Jesús es quien reparó todo y yo tengo que tomar esa reparación.
Así es, por eso es que si tomamos la divina voluntad, que según lo que Jesús dice es como una caja donde están todos los actos de la divinidad, en ese momento yo tengo las reparaciones de Jesús en mis manos.
Sí.
Y ya nada más lo sigo. Y esa es la belleza de las horas de la pasión. Uh-huh. Porque las horas de la pasión es un libro de reparación. No es un libro de contemplación de la pasión, uh-huh. sino es reparación. Por lo tanto, debo ir siguiendo lo que Jesús hizo para yo hacer lo mío y reparar, pero reparar como Él repara, no como yo repararía.
Sí. Sí, porque yo diría, bueno, a mí no me dan ganas de robarme ese reloj, ¿cómo reparo eso?
Así es.
No, en la reparación también está metida el rehacer los actos.
En rehacer los actos, exacto, porque esa es la forma como se repara, ¿no? O sea, como dice Alejandro, bueno, ya sintió las ganas, bueno, que no las siente, pero sí, y hacer el acto contrario. Ahora, desde nuestro punto de vista, sería prácticamente imposible hacerlo con nuestra voluntad. Necesitamos forzosamente la divina voluntad que te extienda en todos, para que de todos hagas uno solo y lo rehagas. Y eso ya lo hizo Jesús. Entonces es tan sencillo como decir: me uno a Jesús, tomo lo de Jesús y lo entrego como si fuera mío. Le pongo sus mismas intenciones, que ahora son mías, se las pongo a esto como mío. Y entonces Él lo va a recibir y lo va a tomar como si realmente partiera de mí. ¿Sí? En fin, esto de la reparación, yo creo que podríamos hablar mucho, y hay muchísimos lugares dictados de Jesús donde habla de la reparación, pero sigo insistiendo, la reparación perfecta está en las horas de la pasión. Entonces vamos a empezar a tratar de ver qué es lo que reparaba, cómo reparaba en cada hora de la pasión, para ir entendiendo qué es lo que yo tengo que hacer.
Ajá.
¿Sí? Creo que hay algunas.
Sí, vi dos preguntas que estaban. A ver, ahí están. Dice Adriana: o sea que un sufrimiento mío lo puedo ofrecer en reparación por el dolor que sufrió Jesús en su pasión.
Sí, o sea, yo puedo reparar aunque no tenga un dolor, simplemente con tener la intención. Pero Jesús va buscando los actos similares a los de Él. Por ejemplo, en un paso nuestro, Él pone todo lo que hizo con sus pasos. En una palabra, pone lo que Él hizo con su palabra. Pero ahora, en un dolor, el que sea, puede ser un dolor de cabeza, un dolor muscular, el dolor que sea, yo lo ofrezco y Jesús pone, deposita su dolor, su sufrimiento en ese dolor mío y le da el valor de un sufrimiento redentor. Entonces, mi dolor del pisotón que me dieron lo puedo convertir en un dolor que se haga redentor junto con el dolor de Jesús. Si lo ofrezco en la divina voluntad y si vivo en la divina voluntad.
Sí.
Si no, bueno, pues definitivamente estoy fuera, ¿no?
Sí, y se puede ofrecer aunque no sea en el momento.
Aunque no sea después. En el momento. tenemos esta divina voluntad que nos pone en el tiempo, bueno, ya no en el tiempo, sino en la eternidad, y yo puedo tomar todos mis sufrimientos de toda mi vida y ponerlos junto con los sufrimientos de Jesús, injertarlos con ellos, y entonces hacer los sufrimientos, pero que tengan estas características de reparar por todo el sufrimiento que Jesús ha tenido.
Pregunta Gloria, dice, como la Virgen vive en la divina voluntad, ¿también podemos tomar los actos de la Virgen y hacerlos propios?
Sí, eso es exactamente lo que estábamos comentando ahorita, ¿no?
Dice Teresita, Carlos dice, ¿es correcto pedirle a la Virgen que nos guarde en su vientre materno?
Pues ya estamos.
Pues sí. Sí, o sea, no hay problema. La Virgen es como nuestro refugio y es nuestra madre. Entonces, podemos con toda naturalidad el desear, o el, no el desear, sino simplemente decirle, madre, no me descuides, no me desampares, manténme siempre en ti. Puede ser en tu corazón, en tu seno, o sea, pero es tenme siempre en ti. Lo más correcto sería decir tenme siempre en tu voluntad, pero para eso necesito vivir en su voluntad. Entonces, el día que vivamos en la divina voluntad, tenemos a María con nosotros, haciendo vida en nosotros, porque ella quiere poner su vida en cada alma que viva en la divina voluntad, para darle a su hijo el amor de madre a través de la criatura, los abrazos, los besos de madre a través de la criatura que vive en su voluntad.
Dice, entonces el bautismo no es el que nos hace hijos de Dios.
Déjeme encontrar una lectura así rápidamente para no contestarle con mis palabras. Es una lectura que aparece en los escritos de María Valtorta y aparece en fecha 14 de julio de 1943. Y dice lo siguiente: quien cierra el corazón a la misericordia, cierra el corazón a Dios, porque Dios está en vuestros hermanos. Y quien no es misericordioso hacia los hermanos, no es misericordioso hacia Dios. No se puede separar a Dios de sus hijos. ¿Sí? Pensad bien que vosotros que vivís sois todos hijos del Eterno, que os ha creado. También a aquellos que en apariencia no lo son. Creo que esto es obvio, todos somos creados. No importa si estamos o no estamos bautizados. No importa si conocemos o no conocemos a Jesús, o conocemos a Dios, o conocemos nuestra religión. Todos somos creados. O sea que por creación somos hijos de Dios. Entonces, dice, todos sois todos hijos del Eterno que os ha creado. También aquellos que en apariencia no lo son, porque viven fuera de mi iglesia, lo son. No creáis que os es lícito ser duros, egoístas, porque uno no es de los vuestros. El origen es uno, el Padre. Sois hermanos, aunque no viváis bajo el mismo techo paterno. ¿Y cómo no pensáis en actuar para atraer a los alejados, a los perdidos, a los infelices que por diversos motivos están fuera de mi morada? Dios no es exclusivo de los católicos. Y mucho yerran aquellos católicos que no se afanan por los no católicos. No trabajan por el interés del Padre. Son solamente parásitos que viven del Padre sin darle ayuda filial. Dios no tiene necesidad de ayuda porque es potentísimo. pero de todos modos la quiere de vosotros. Dios circula como sangre vital en las venas de todo el cuerpo del universo. De este gran cuerpo creado por él, la catolicidad es el centro. Pero ¿cómo podrían los miembros más lejanos ser vivificados por Dios si el centro se encerrase en sí mismo con su tesoro y excluyese a los miembros del beneficio? Dios está también donde distinta fe o distinto espíritu hace pensar que no esté. Y en verdad os digo que no es lo que aparece lo que es verdadero. Muchos católicos están desprovistos de Dios más de cuanto lo esté un salvaje, porque muchos católicos tienen de hijos de Dios solo el nombre. Peor, escarnecen y hacen escarnecer este nombre con las obras de una vida hipócrita, cuyas manifestaciones son la antítesis de los dictámenes de mi ley, cuando no llegan a la abierta rebelión que les hace enemigos de Dios, mientras que la fe de un no católico, equivocada en la esencia, pero corroborada por una vida recta, está más el signo del Padre. Estas son solo criaturas que tienen necesidad de conocer la verdad. ¿Qué nos da el bautismo? Nos regresa a la casa del Padre. Nos regresa a la casa del Padre. Pero todos somos hijos de Dios.
Bien, muy clara la lectura.
O sea, creo que es clarísimo. Estamos alejados de Él, sí. Vivimos fuera de Él, pero, y dice aquí cosas tremendas, porque a veces tiene más mérito el que vive allá, el que no tiene conocimiento aparente del Dios verdadero, pero que su fe equivocada en la esencia, pero corroborada con sus actos, es más válida que la fe de un católico que no tiene la certidumbre y la solidez que Dios quiere que tengamos. Todos somos hijos de Dios, todos somos creados por Él. Todos salimos de Él, todos, pero no todos vivimos en la casa del Padre. Entonces, deberíamos de esforzarnos por traerlos nuevamente, porque son hijos de nuestro Padre,
sí.
Y darles la corroboración, la firma de que ya pertenecen a esa casa, y ese es el bautismo.
Sí, pues ahora sí que...
O sea,
más claro en...
sigue la lectura, ¿no? Por ejemplo, dice, siendo el creador, Dios está también donde parece que no esté. No es adorado en verdad, o no es adorado de hecho, pero Él está de todos modos. Él está de todos modos. En fin, ojalá lo leyeran. 14 de julio
de 1943. De María Valtor.
Uh-huh.
En los que se llaman cuadernos.
Así es. Uh-huh. Ojalá y que hayamos podido esclarecer algo. Y vamos a continuar con esta... línea ahorita uno o dos programas más, para ir entrando en esas reparaciones que Jesús hacía en las horas de la pasión e ir aprendiendo qué debemos hacer. Creo que ya el día de hoy nos quedó claro que debemos entrar, tomar las reparaciones de Jesús, las reparaciones que hacía nuestra madre, y hacerlas nuestras y presentarlas. Ahora simplemente vamos a ir siguiendo los pasos de qué hacían ellos con cada acto.